Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estas últimas horas, toda la atención se la está llevando Gaza. En unos minutos te cuento lo último sobre el alto el fuego, pero no quiero perder de vista la guerra en Ucrania. Estamos a punto de cumplir el tercer aniversario de guerra y hemos entrado de lleno en una semana clave para el futuro de esos combates. Este fin de semana Donald Trump habló por teléfono con Putin. En los próximos días habrá varias citas claves más. Para empezar, mañana en la sede de la OTAN, en Bruselas, se reúne el grupo de contacto para la defensa de Ucrania. Mañana también, Zelensky reúne a su cúpula militar. Y el viernes, conferencia de seguridad en Múnich, el presidente ucraniano se citará con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Como aperitivo, esta noche Zelensky ha hablado en The Guardian. El líder ucraniano se ha mostrado dispuesto a negociar un intercambio directo de territorios con Rusia, siempre y cuando Donald Trump logre llevar una mesa de negociación también a Rusia. ¿A qué territorio se refiere? Pues a las tierras que ha tomado en la región rusa del Kursk desde la ofensiva ucraniana de hace 6 meses, es decir, devolverlas a Rusia. Estamos llegando al tercer aniversario de esta cruel guerra. Los civiles siguen sufriendo la maldad de Putin, que ha vuelto a bombardear las infraestructuras energéticas. Un golpe de Moscú que ha dejado a decenas de municipios sin calefacción, justo ahora, cuando deben estar pues como 14, 15 bajo cero, ojo, de media en Ucrania.
Ucrania estará lista para construir 2 bloques más de energía en la planta nuclear de Khmelnytsky. Ahora, con estos meses difíciles de invierno, podemos importar a Ucrania más de 2 gigavatios de electricidad. Nuestros proyectos de construcción de bloques de energía permitirán a Ucrania negociar con mayor confianza.
Zelensky se ha visto obligado a rearmar sus instalaciones. El 80% de la capacidad de generación eléctrica ucraniana está dañada, el 80%. O está destruida o bajo control de Rusia. Kiev está evitando un apagón total en el país. Seguiremos muy pendientes a todas estas reuniones de esta semana. Si Trump está intentando cambiar el devenir de la guerra en Gaza, no nos debería sorprender. Veremos cómo que ocurra lo mismo con Ucrania. Mientras tanto, en Gaza seguimos pendientes del delicado momento en el que atraviesa el alto el fuego cogido con alfileres entre Israel y Hamas. Esta tarde, Netanyahu ha advertido de que el sábado volverá la guerra a la franja si Hamas no libera a los rehenes. Los palestinos se limitan a decir que mantienen su compromiso con el acuerdo de alto el fuego, pero dicen que Israel debe respetarlo. A todas estas, Donald Trump sigue dando pasos en su plan para el futuro de Gaza. Ya sabes, repartir sus habitantes entre Egipto y Jordania. Esta tarde ha recibido en Washington al rey Abdalá, que se ha ofrecido a acoger a 2.000 niños palestinos enfermos. La semana que viene Trump recibirá al presidente de Egipto. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. El plan de Donald Trump de vaciar Gaza de palestinos está ya en marcha. Las primeras gestiones van tomando forma. Lo más importante es hacer que Jordania y Egipto acepten refugiados. Ambos se han negado totalmente tras el anuncio de Trump la semana pasada de que Estados Unidos reconstruirá la franja tras su vaciado. Pero este martes el rey de Jordania, Abdalá II, ha sido recibido por Trump aquí en la Casa Blanca y en el encuentro, en el despacho Oval, ha habido una primera concesión. Una de las cosas que podemos hacer inmediatamente es tomar 2.000 niños con cáncer o muy enfermos a Jordania tan pronto como sea posible y esperar el plan de los egipcios para Gaza. Trump se ha mostrado agradecido y ha dicho que esto es un gesto bonito. El presidente de Estados Unidos no da su brazo a torcer. El plan sigue siendo la salida de los 2 millones de gazatíes de la franja. Después, la reconstrucción. El mismo argumento lo defenderá Trump ante el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, que viene a Washington la semana próxima. Las razones de Trump son poderosas. Estados Unidos da a Egipto y a Jordania unos 1.600 millones de dólares cada año en ayudas, sobre todo militares.
Hablando de Donald Trump, me detengo un momento en la importante carta que ha enviado hoy el Papa Francisco a todos los obispos de Estados Unidos ante las deportaciones masivas de migrantes. El Papa defiende la importancia de que la política regule la inmigración, pero advierte de que no se puede hacer a costa del privilegio de unos y del sacrificio de otros. Eva Fernández.
En su calidad de pastor supremo de la Iglesia, el Papa recuerda cuáles son las líneas guía con las que la Iglesia ha abordado siempre el problema de las migraciones y, por lo tanto, pide a los fieles que no cedan ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a los migrantes y refugiados. Francisco subraya que en conciencia no se puede identificar la ilegalidad con la criminalidad. No obstante, reitera que una nación tiene derecho a defenderse de quienes han cometido crímenes graves, pero no se puede deportar a personas que en muchos casos han dejado su tierra por pobreza extrema, inseguridad o persecución, un hecho que lastima su dignidad y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad. En esta carta, que conviene leer íntegramente, el Papa concluye recordando que todos estamos llamados a vivir en solidaridad y fraternidad.
Aquí en España, Sumar ha registrado esta misma tarde en el Congreso una proposición de ley para evitar que el salario mínimo tribute en el IRPF. Intenta corregir así la decisión del Ministerio de Hacienda, que ha indignado a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. Marta Ruiz.
Hacienda impone su criterio y rechaza actualizar el IRPF con la subida del salario mínimo, así que habrá que tributar por la cantidad que queda por encima del mínimo exento fijado en 15.876 euros y esa obligación impactará de lleno en el 20% de quienes cobran el salario mínimo. Son 500.000 de asalariados, solteros sin hijos que, al no contar con deducciones familiares, verán cómo el 40% de la subida se va a las arcas del Estado, 300 euros de los 700 de más. Díaz respondía a Montero que defendía que se haga pedagogía fiscal y no se criminalicen los impuestos.
Sí, a favor de la pedagogía fiscal, pero que empiece por arriba.
Fuentes de Hacienda defienden esta tributación por minoritaria y mejorada con respecto al modelo del Partido Popular.
Y con este panorama, mañana tenemos sesión de control al Gobierno en el Congreso, primer cara a cara entre Sánchez y Feijóo tras la pausa navideña. Sí, sí, 12 de febrero tras la pausa navideña. Ahí lo dejo. Hoy el presidente ha dicho que la legislatura va a durar hasta 2027. El líder del PP ha pedido a los suyos hacer oposición sin cuartel. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez regresa este miércoles a una sesión de control reiterando que llevará la legislatura hasta el final y aferrado al uso como una baza a su favor del mutilado decreto ómnibus que será convalidado por la Cámara Baja. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo está decidido a presentarse como el líder capaz de afrontar las dificultades de los españoles y va a emplazar a Sánchez a opinar respecto al funcionamiento del gobierno. La pregunta representa munición renovada para la oposición, toda vez llega horas después de la guerra abierta en el seno de la coalición por la tributación del salario mínimo interprofesional. La ansia, la estabilidad difícilmente llegará ya y eso está calando en la bancada del PSOE. Al contrario, se ha dado por supuesto la precariedad de los apoyos y el avance de las causas judiciales. A diferencia de Feijóo, tanto Santiago Abascal como Gabriel Rufián van a aprovechar para inquirir a Sánchez sobre los pasos de Donald Trump en sus 3 semanas en la Casa Blanca.
Desde que era pequeño aprendió las diferentes modalidades del esquí. Esquí de fondo, alpino, de travesía. En los Alpes, en los Pirineos, el Atlas. En 2003, Freddy López Mendiburu, un deportista empedernido, sufrió un accidente de coche y quedó parapléjico. La montaña era su hogar y el esquí una forma de vida, por eso se negaba a renunciar a los dos entornos en los que había sido tan feliz. Por aquel entonces, no existía el esquí adaptado hasta que la Fundación Deporte Solidario y Víctor Valladares en Formigal abrieron hace ya 17 años una escuela de esquí para personas con movilidad reducida. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Freddy sufrió un accidente laboral. Durante días se debatió entre la vida y la muerte. El diagnóstico definitivo fue que se había quedado parapléjico. Bueno, aún así, nunca dejó de pensar en la montaña.
Montañismo me parece que era algo más que un deporte, ¿no? Por el disfrute de estar ahí. Me daba igual estar en un pueblecito abajo en el valle que estar en las montañas, ¿no? Las montañas para mí siempre han sido algo muy especial. Y para mí, una de las maneras de volver a la montaña, una de las preciosas maneras de volver a la montaña, pues fue el esquí en silla.
Freddy conocía el caso de Anchón Arza, un aventurero pamplonés que se había quedado parapléjico en un accidente en el río, en un río de Venezuela. A Freddy y a Anchón les unía la pasión por la montaña.
Que me animara a esquiar, pero que también que fuera con la prudencia de que el primer día iba a ser una cura de humildad. Constatas también un montón tus propias limitaciones en el sentido de si te giras un poquito, te caes al suelo, si te caes al suelo no puedes levantarte tú solo, necesitas ayuda para todo. Puedes a contrastar otra vez las limitaciones que puedes tener, ¿no?
La vida de una persona con movilidad reducida es muy compleja, las barreras a las que se enfrentan son continuas y en el caso del esquí ocurre desde el mismísimo momento en el que uno llega a la estación.
Para pasarte de la silla de ruedas a la silla de esquí necesitas la ayuda de una o dos personas. Entonces, eso ya para empezar es la primera limitación. Pero incluso cuando te pones a esquiar, pues muchas veces vas a necesitar que si tienes una caída, para montarte en un telesilla, pues ahora podría hacerlo yo solo, pues siempre si hay alguien al lado, pues es más cómodo todo, ¿no? Miedos pues a que de repente haya pues algún pequeño accidente.
Gracias al esquí, Freddy vuelve a disfrutar de su pasión por la montaña, por el deporte. Por fin ha dejado de sufrir tras el accidente de aquel 2003 que le dejó en una silla de ruedas.
Puedo volver a esquiar, puedo disfrutar con los amigos, ¿no? Y podemos estar 5, 6, 7 días esquiando. Esto es volver otra vez a unas cosas del pasado que parecía que se hayan cerrado, ¿no? O cuando de repente tienes un trauma y se te cierran muchas puertas y te encuentras con muchas barreras de ese estilo de que ya no puedes volver a hacer lo que hacías, pues esto te abre una puerta.
Hace 25 años, en las pistas de San Isidro, en León, nació la Fundación Deporte Solidario. Desde 2008, ya en Formigal, hace posible que las personas con diversidad funcional puedan practicar el esquí. Víctor Valladares es monitor de la escuela de esquí.
Tenemos un módulo pequeñito situado justo en una terraza y a medio metro tienes la nieve ya. A partir de que te tenemos sentado y atado en la silla, que empezamos a enseñarles cómo se gira en una silla, cómo se hace un descenso directo, trabajamos el equilibrio, luego les enseñamos a hacer los embarques en los telesillas, a salir de los telesillas.
En España no hay formación reglada para ser monitor de esquí, tan solo tienes que tener un módulo de FP. La Escuela de Formigal lleva casi 2 décadas facilitando la experiencia del esquí a estas personas.
Lo que hacemos es formar profesores que tenemos en la Escuela de Formigal. Hacemos cada año cursos específicos en los cuales enseñamos pues un poco el concepto de distintos tipos de discapacidades que existen, luego los materiales que utilizamos en función de las necesidades que tengan especiales y luego hacemos prácticas. Hay aparatos que son muy sencillos de manejar, pero otros son un poco complejos.
En Formigal cada temporada entre 650 y 700 personas con discapacidad disfrutan de la nieve en sus pistas. Allí aprenden sobre todo a ser autónomos desde el momento en el que llegan a las pistas.
Con las sillas que tenemos que sustituyen a su silla de ruedas, en vez de llevar ruedas llevamos unos esquís y en los brazos les colocamos una especie de bastones pequeñitos que terminan en un esquí que se llaman estabilos, pues conseguimos enseñarles a que se levanten cuando se caigan, conseguimos enseñarles a frenar, a girar, a sentarse en un telesilla, a salir ellos solitos del telesilla.
La Fundación y Escuela de Esquí de Formigal hacen posible que estas personas sigan disfrutando de la montaña. Con esto lanzan el siguiente mensaje: nada es imposible.
Vienes a Formigal, subimos en uno de los remontes que tenemos. Según llegas arriba y vas comentando o hablando de cosas banales. Cuando ves que esa persona empieza a mirar para un lado, empieza a mirar para el otro, en muchos casos se les llenan los ojos de lágrimas. Y dice, ¿qué te pasa? Y dice, pues es que pensé que jamás volvería a ver este paisaje.
La Fundación Deporte Solidario nació hace más de 25 años para facilitar el esquí adaptado a personas con algún tipo de diversidad funcional. De la mano de la Escuela de Esquí de Formigal, entre 650 y 700 personas disfrutan de la nieve en sus pistas cada temporada. Una de ellas es Freddy López Mendiburu, pamplonés, 51 años, que en 2003 se quedó parapléjico. Hoy vuelve a disfrutar de la montaña y a esquiar. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ayer escuché a Juanma Castaño en El Partidazo decir que en febrero iba a evitar que el teléfono móvil entrara en su dormitorio. Es una desintoxicación de las redes sociales, del WhatsApp, de las notificaciones que nos abrazan. Cada vez conozco más adultos que quieren coger este hábito y es normal. Sin embargo, y como es lógico, nuestros niños y nuestros adolescentes no son capaces de ver el peligro de esta adicción, así que hay que ayudarlos. En este contexto, Andalucía y Cataluña se han puesto de acuerdo para frenar el uso de las pantallas en las aulas. No son los únicos. Madrid está ultimando un decreto para restringir aún más el uso de tabletas y ordenadores en los centros públicos. Conclusión, fuera los móviles de la escuela. Ahora nos toca actuar en consecuencia, a los padres digo, y a los abuelos, y hacerlo con moderación. Es el turno de las familias, sentido común y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Trayí?
Este jueves en COPE...
Soy Alberto de COPE, Alberto Herrera.
Queremos mostrarte por qué estás en el centro de lo que hacemos.
¿Sí, Alberto Herrera de la radio?
Te queremos dar las gracias por llenar de sentido la radio.
Este jueves, el 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Te vienes conmigo al estudio, te digo, Estrella, ¿de qué quieres que hablemos hoy? Tú me dices, pues mira, el tema de los fósforos quiero que sea tal.
Ay, Alberto, de mi alma, de mi
Te lo corazón. Queremos agradecer personalmente.
Yo me voy a Madrid.
Te espero el jueves en la emisora.
Ay, Alberto, esto es verdad, ¿no?
13 de febrero. Día Mundial de la Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
56.306 56306, serie 29029.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Empezamos por el fiscal general del Estado, por Álvaro García Ortiz. Sobre él ha hablado hoy en Herrera en COPE, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el popular ha asegurado que debe dimitir.
Bueno, tiene el comportamiento de un delincuente común, que es borrar las pruebas que le incriminan. Y eso, insisto, es insólito en cualquier democracia occidental y, por supuesto, no tiene antecedentes en la democracia española.
Y vamos con un tema que han tratado en Mediodía COPE y que a mí personalmente me ha dejado loca. Harina de gusano, o sea, larvas deshidratadas y molidas para su venta en polvo. La Unión Europea permite ya su comercialización. ¿Y para qué? Te preguntarás. Pues, por ejemplo, para pan o bizcochos. Miguel Ángel Lurueña es doctor de Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
El tiempo lo dirá, yo personalmente creo que sí. Ahora nos causa mucho rechazo por eso, por motivos culturales, pero es simplemente eso. Si nos damos cuenta, ya consumimos desde hace milenios en nuestro entorno alimentos procedentes de insectos, como la miel, por ejemplo, que procede de las abejas, o la jalea real, y eso no nos causa rechazo.
En eso tienes razón. Nosotros en Florencia, Colombia, en la región preamazónica de Colombia, comimos sopa de hormigas.
¿Tú también?
Yo comí el caldo, te juro,
no me metí,
pero Necane o Rubén
sí,
se la zamparon, pero vamos, masticando.
¡Oh, por favor!
Sí, sí, hacía como...
¡Ay! Bueno, sí. como decía...
Hormigas, llaman hormigas culonas, ahí lo dejo, imagínate.
Imagínate el tamaño.
Sí.
Bueno, como decía Miguel Ángel Lurueña, es un tema cultural y seguro que nos acabamos acostumbrando.
Acostúmbrate tú.
Sí,
me lo cuentas.
Sí. El 3,6% de la población española necesita ayudas de mayor o menor intensidad para desarrollar actividades básicas de la vida diaria. Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Dependencia en la que nos hemos centrado en nuestro tema del día, La Linterna. Hemos hablado con Olga Gross, que es fundadora de la asociación Almaimas. Ella ofrece acompañamiento, valora positivamente la norma, pero insiste en que hay que poner el foco en los largos tiempos de espera para la concesión de ayudas.
La burocracia se nos va a comer. Entonces, lo que no puede ser es que para una persona que ya sabemos que está diagnosticado un deterioro cognitivo avanzado, un Alzheimer, un ELA, una esclerosis múltiple, que estén meses para poder hablar con la trabajadora social, que cuando se les cita y se les concede la ayuda de dependencia haya pasado a lo mejor más de un año, año y medio, dependiendo de la comunidad en donde viva.
Y menudo día han tenido Yolanda Díaz y Pilar Alegría. Han tenido un pequeño rifirrafe.
¿Pequeño?
Pequeño, grande rifirrafe en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y hoy hemos conocido que por primera vez el salario mínimo no estará exento de la declaración de la renta. Hasta aquí todo bien, pero...
Que se ha enterado por la prensa.
He hablado esta mañana con María Jesús Montero, me he sentado a su lado y conversamos todos los días, pero digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos.
Si al final...
Eso no es así, eso no es así.
Es de la portavoz del gobierno, la ministra de Educación, que le dice a Yolanda Díaz...
Eso no es así.
Como diciendo, no cuentes trolas.
¿Qué te parece?
Pues eso.
Pues eso.
Un espectáculo.
¿Crees que estarán tranquilitas ahora cada una
sí,
en su casa?
No, seguro que sí, seguro. Porque me da la sensación de que le rebala absolutamente todo a todo el mundo. Pero es la vicepresidenta del gobierno y la portavoz del gobierno diciéndole la portavoz a la vicepresidenta, eso no es así, que es una manera muy fina de decir, mientes.
Sí, la verdad es que sí.
Claro.
No te inventes cosas, básicamente. Bueno, pese a la tensión, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que la legislatura va a durar hasta 2027. Se lo ha dicho a sus diputados y senadores, a los que también les ha contado...
Momentito, pongámonos de pie para escuchar al mundo pendiente.
Eso es, mano al corazón, porque aquí van las otras cosas que también le ha dicho Pedro Sánchez a los suyos.
Bueno, se lo ha dicho esta mañana a sus diputados y senadores, ante los que se ha presentado como el referente... de la socialdemocracia, no europea, no, la socialdemocracia mundial.
Somos la inspiración que les acompaña en este tiempo difícil. Nos miran y piensan, si España no solo resiste, sino que avanza, nosotros también podemos.
Sobra mucha prepotencia, sobra mucha soberbia y falta humildad.
Eso segundo no lo ha dicho.
No, eso lo ha añadido nuestro técnico, pero lo ha hecho bien, venía al caso. Ahí estaba Pedro Sánchez.
El mundo entero nos mira.
Efectivamente.
Los progresistas del mundo.
Y aprenden de nosotros.
Si España lo hace bien.
No somos referentes de la socialdemocracia. Bueno, nosotros no. Lo es Pedro Sánchez. Nosotros no.
Bueno, por favor.
El Real Madrid ha ganado al Manchester City. Lo ha hecho marcando un gol en el minuto 93 para desempatar el 2-2. La cosa es que tú, Ángel, no tenías ninguna duda. Esto decías a las 7 de la tarde a Luis Munilla.
Buah, en un rato... partidazo.
Bueno, eliminatoria para echarse a temblar. Yo la llamo la eliminatoria del miedo entre Manchester City y Real Madrid porque ninguno contaba con estar en este playoff de los 16avos.
Pero qué miedo.
Pero qué miedo.
Pero qué miedo.
Te vienes arriba fácil, ¿no?
Por favor.
Bueno, que tiemble el otro, como siempre.
¿Miedo?
2-3.
¿Miedo? ¿Qué es eso?
Perdóname.
¿Qué es eso?
Si no sabéis de fútbol, pues me preguntáis cosas.
Pero esto ha sido como un poco tener la bola de cristal.
No, eso ha sido saber de fútbol.
Saber lo que uno dice, claro. Bueno, ¿te gusta alinear tus palabras con música? Eso lo sabemos.
A mí y a mi socio de ahí enfrente también.
Y Antonio Mora, nuestro técnico. Por ejemplo, cuando hablas de José Luis Ábalos...
No, de José Luis Ábalos no. Cuando hablo de algunas cosas relacionadas con José Luis Ábalos.
Eso es, tienes toda la razón. Bueno, usas una sintonía particular, determinada. Pues que se prepare Trump, porque a partir de ahora también le va a tocar a él.
¿Qué tal? Tú imagínate contar todo lo que está liando Trump con la musiquilla que pones para el caso Ábalos.
No procede, pero en el caso de Marras, sí.
Eso sí, ahí sí.
Es Antonio Mora el responsable.
No, sí, estáis entre los dos.
Mira, ahí. Donald Trump. Pa, pa, pa. Bueno, el IMCA, ¿no?
¿Cómo disfrutas, eh?
Vamos.
¿Te encanta?
Me voy a hartar de versiones musicales esta temporada.
Sí, la verdad es que sí.
Sí.
¿Qué versión musical le pondrías, o sea, qué musiquita le pondrías a Yolanda Díaz y a Pilar Alegría?
A Yolanda Díaz y a una de Pimpinela.
Vale, me cuadra.
De estar de parejitas y tal, de buen rollo.
Me cuadra.
Sí, o de discusiones.
De discusiones. Y sí. A Cuerpo y a Yolanda Díaz también lo mismo, ¿no?
Sí, la misma. Además la pega misma más, pega, porque eran ¿no? chico chica.
Realmente cualquiera...
Cualquiera dentro del gobierno discute con el otro.
Pimpinela me serviría
mira,
para
mira,
todo.
Mira.
Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
El salario mínimo.
Yo. ¿Qué vienes a buscar?
Super Johnny.
A ti. Ya está.
Soy Cuerpo.
Alegría.
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti.
Una cosa es la amistad y otra cosa es el dinero. La amistad te la puedes meter en el culo. Pero el dinero, por favor, devuélvelo.
Eso es lo que le dijo María Jesús Montero a Yolanda Díaz esta mañana. Oye, vicepresidenta. No, la amistad, somos vicepresidentas, te la puedes meter. Pero el dinero de Hacienda me lo devuelve. Tal cual.
Tienes experiencia.
Ay.
Bueno, vamos a ir con otras cosas. Mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Whitney Houston, porque hoy se cumplen 13 años de su muerte.
Yeah. Mañana va a ser muy interesante ver la bancada azul del Congreso.
Sí.
Que mañana hay sesión de control al gobierno. Por primera vez a la vuelta de vacaciones de Navidad. Al loro. 12 de febrero.
Primer cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
A la vuelta
desde
de Navidad.
Que empezó el año.
12 de febrero. Bueno, en fin, es un pequeño detalle. Pero digo que va a ser muy interesante ver la bancada. Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y la otra vicepresidenta que nadie sabe cómo se llama, pero bueno, la otra, la que sustituye a Teresa Rivera. Tú imagínate el ambientazo entre María Jesús y Super Yoli, que está súper partidaria.
Súper.
Súper partidaria.
Van a estar para foto.
Va a ser divertido, sí. Va a ser divertido. Luego un poquito más allá, la mala persona, que es el ministro de Economía.
Carlos Cuerpo.
Y más allá todavía, Pilar Alegría, ya, que después de lo de hoy...
Ya. O sea, están rotos.
Qué espectáculo. Y un poquito más allá, el Bustinduy este de consumo con los billetes de Ryanair para el próximo vuelo que coja después del montajito. En fin, este es el retrato de la política española. Gracias, Martínez.
Pero duramos hasta 2027, dice Sánchez.
Sí, eso dice. Y yo apuesto.
Muy bien.
Sí, sí. Sí, sí.
Seguro que no te equivocas.
Gracias.
Adiós.
Chao.
La linterna.